Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Está Felipe, el rechace dentro del área. Marca Felipe. Marca dentro del área de la Atlética de Madrid. La saca atrás. Jaume Costa. A Mario. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El rechace dentro del área, chica, la encuentra. El capitán del Villarreal toca con el exterior de la bota diestra. Empata el Villarreal, 20 de la segunda. Villarreal 1, Atlético de Madrid 1.
No he dicho cómo está la clasificación. Barcelona 18, Alavés 17, que ayer le ganó al Celta en Vigo 0-1. Sevilla 16, Atlético 16, Real Madrid 14, Español 14. Mañana con un par de resultados y un Betis-Valladolid y que gane el Español, si gana el Betis o el Valladolid, creo que sacan al Real Madrid de los 6 primeros puestos. Habla de la situación que vive un poco el Real Madrid. Hola, Gato, Miau, Juan, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde está el narrador del partido? Rubén, ¿dónde andas?
Aquí estamos, Corro, buenas noches. Recién llegaditos a Huesca.
¿Te has hecho Villarreal-Huesca? ¿Cómo iba la carretera? ¿Estaba lloviendo o no?
No, qué va. Yo también tenía miedo porque decían que se desplazaba hacia el oeste, pero no, ni una gota me ha caído en todo el viaje.
Muy bien, o sea que ya estás allí en Huesca, ¿no? ¿Has llamado a casa?
Aquí estoy, ya he llamado un poquito antes de llegar justo para que supieran que había llegado y estaba
sí,
bien.
Sí señor, hay que llamar a la familia.
No, hay que todavía el seguro.
Hay que fichar.
Hombre, que si no...
Hay que llamar a,
hay que llamar
decía,
a la familia.
Sí, pero escucha, a mí me decía Linares que había que llamar a casa justo antes de volver de un viaje largo por si acaso.
Justo antes.
Cuando volvía del tour me decía, llama a casa por si acaso. A ver si va a ver lo que no quieres.
Mamma mía. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola,
¿dónde estás tú? ¿Dónde estás?
Bueno, pues sí, también recién llegadito a Valencia.
A Valencia, muy bien. Que hemos puesto una encuesta al principio del programa, le he dicho yo a Alberto Arauz. Vamos a preguntar quién es mejor, si Ter Stegen o Black, que los dos han estado fantásticos. ¿Y qué dice la encuesta, Alberto?
Está muy igualada, Corro. Tenemos ya más de 7.300 votos y hay un 52% de nuestra audiencia que piensa que el mejor portero es Marc-André Ter Stegen y un 48% piensa que es Oblak.
Digo que tiene mérito que Oblak esté en esos números porque la imagen que ha dejado Ter Stegen es tan potente que se ha hecho una doble parada. Que habla muy bien de Oblak, que también ha tenido lo suyo en el partido de hoy, ¿verdad? Porque Rubén ha hecho ahí esto de qué parada de Oblak, has tenido que decirlo un par de veces, ¿no?
Ha tenido un mano a mano que ha parado con luego un rechace posterior, ha tenido un mano a mano que justo cuando se ha lesionado Vaca le ha rebañado la pelota y era Vaca contra Oblak, pero claro, es que hablar de que Oblak o Ter Stegen le salvan puntos a sus dos equipos es que es habitual, entonces para mí en esa encuesta, si pones a uno por delante del otro, no te lo voy a reprochar. A mí me gusta más Oblak, pero si pones a Ter Stegen es igual de justo.
Bueno, pues es una edición casi express porque nos ha llevado por delante la lesión de Messi. Recuerdo que se incorporan ahora a esta edición del Tiempo de Juego. Leo Messi tiene una fractura de radio, se la ha producido en el minuto 16 del partido contra el Sevilla, se pierde el Inter, se pierde el Madrid y en principio se pierde 3 semanas. Lesionado, ha acudido al médico y no se opera. Sí.
Esa lesión de Messi permite que hagamos un juego al que llevamos jugando 10 años sin poder conocer el resultado, que es...
¿Cómo es el Barça sin Messi?
¿Quién es más importante para su equipo? ¿Si Cristiano para el Madrid o Messi para el Barça?
Es verdad, porque
vamos a ver un clásico sin ninguno de los dos.
Es verdad, ese dato no lo has mirado, Pedro, pero es un clásico sin Cristiano y sin Messi.
Sí, bueno, claro, desde que Cristiano no
es que llevamos una década
Madrid,
de
2009, no había
absoluto.
Uno...
Pero claro, no había un clásico sin los dos.
Sí, claro, claro.
Y es claro. Potentísimo.
Porque... El último sin Messi dijimos que era en 2007.
Sin Cristiano
claro,
y sin Messi.
¿Quién es mejor sin su estrella? ¿El Madrid sin Cristiano o el Barça sin
Buena
Messi?
Buena pregunta, no, sí señor, Rubén. Bueno, ¿qué queréis decir del Atlético de Madrid en el día de hoy?
A mí me ha gustado mucho el arranque, me ha gustado mucho la puesta en escena, me ha gustado mucho porque es ese equipo grande que va a cocinar el partido, pero que se da cuenta que lo puede empezar a ganar pronto y lo hace. Después del 0-1, y además lo han dicho los jugadores también, yo creo que ha faltado pelín más de instinto depredador para rematar. Y luego la segunda parte, yo creo que le han dado vida al Villarreal, que ha jugado muy bien. La segunda parte de Villarreal ha sido fabulosa y el Atleti pues ya se ha enfrentado a eso que algunos califican de echarse atrás y que yo digo que ellos piensan y se acomodan en que defendiendo el 0-1 les iba a salir. Al final, si no es por Oblak, y yo si fuera el Atleti, le renovaría ya de por vida, que por cierto tiene hasta 2021 y todavía no ha renovado.
Bueno, varias cosas. Yo creo que ahora mismo la cuestión de estado en el Atlético de Madrid es el cambio de Rodri, me parece que es. Queda para mucho debate y para mucha controversia. Yo creo que es un futbolista que...
En el descanso, perdona, sí. Ha cambiado a Kalinic y a Rodrigo y han entrado Correa y Lemar, que Lemar, por cierto, ha tenido una al final, aunque en la segunda parte el Villarreal ha chuchado como para ganar el partido.
Yo creo que al final todo se reduce un poco a eso, a ese debate por el cambio, si los cambios del Cholo son acertados o no, si tiene cierta, no la misma versión, pero sí tiene tendencia a quitar siempre, a prescindir de Rodri, cuando es el futbolista más efectivo sobre el terreno de juego. Y eso genera debate, eso yo no sé si eso es bueno o malo. Tienes un futbolista que no has tenido en mucho tiempo y eso tienes que aprovecharlo.
Pero yo entiendo que se puede abrir ese debate cuando quitas a Rodri y pones a Tomás, pero cuando quitas a Rodri y metes a Correa y a Lemar, significa que ese entrenador quiere ganar el partido.
Correcto, ¿no?
Ha puesto un dato, perdona, Rubén, en Twitter sobre la ausencia de Rodrigo en el campo, que es...
El dato es de Pedro Martín y es brutal, que es que el Atlético de Madrid le ha metido 5 goles esta temporada. Solo 5, en Liga. Los 5 goles que le han metido, no estaba Rodrigo en el campo.
La cuestión es saber si luego esos cambios... Porque, por ejemplo, yo recuerdo... Por ejemplo,
sí, yo tengo otro dato, ¿eh?
Es que yo, por ejemplo, me recuerdo en la Supercopa de Europa, quita a Rodri, creo que mete a Correa y a Tomás y gana el Atlético de Madrid en la Supercopa. Es decir... Yo no sé si hay relación caso-efecto. Es verdad que pierde equilibrio, que el equipo a lo mejor se descompone más. Hay una serie de consideraciones que las puedes valorar o no y que pueden generar más debate en función de si al final es a lo que llega este debate, que es que el equipo tiene que jugar mejor, tiene más control de juego y demás.
Yo creo que es exagerado, ¿eh? Decir que cuando quita a Rodri el equipo se desmorona. Y fíjate que a mí me encanta Rodri, ¿eh? Que sí. Creo que tiene una importancia... muy notable en este equipo, pero yo te iba a decir de broma que yo tengo otro dato y es que de esos 5 goles también se los hicieron sin Kalinic en el campo, era una broma. Bueno, pero te quiero decir,
y sin futre.
Ya no está en la plantilla.
En este equipo, y deberíais saberlo ya, porque llevamos 7 años de Simeone, más allá de la calidad individual de muchos jugadores, lo importante no es eso, lo importante es que puedas quitar una ficha, poner otra y ese engranaje siga funcionando.
Sí. No, lo que pasa es que a lo mejor llama la atención porque, por ejemplo, Saúl lleva peores partidos que Rodri y no lo cambia. O sea, él tiene una serie de figuras emblemáticas que no lo va a cambiar nunca.
Hombre, por favor, lo habéis visto en la delantera igual. Si el problema no es que quite a Rodrigo para meter un delantero, si yo no pienso en a quién mete por Rodrigo, pienso en que de todos los que hay en el partido, hoy, de los 4 del centro del campo que eran Tomás, Saúl, Coque y Rodrigo, para mí, el único que no debía quitar Simeone es a Rodrigo. Podía haber quitado cualquiera de los otros 3 porque ninguno de los otros 3 estaba bien. Entonces, yo creo que Simeone, no pasa nada por decirlo, que es un genio que ha cambiado la historia del Atlético de Madrid... A veces tiene cabezonadas y a veces hay futbolistas que le entran más por el ojo y otros menos. Y lo hemos visto en varios casos que al final han terminado no jugando.
Yo creo que no tiene nada contra Rodri, al contrario.
No está hablando Rubén de que se equivoque en el cambio.
Habla de una fijación.
No hablo de una fijación. No pongas en mi boca palabras que no digo.
Yo no he entendido en todo caso, fijación táctica. O sea, que le parece que...
Es que al final, Antonio, es verdad que todo lo que hace...
No, pero no lo llevéis todo a lo que yo pienso, a los nerviositos o no sé qué. Vamos a hablar seriamente.
Yo no hablo de lo que dices tú, Rubén. Yo lo que digo es que el
Atlético de Madrid pierde la posesión cuando no está Rodrigo. Y el Atlético de Madrid, este año, por primera vez en mucho tiempo, se está encontrando más cómodo con el balón. Creo que es futbolístico eso.
Sí, pero Rubén...
Por supuesto,
Rubén,
pero lo que ha dicho Antonio, ha dado la clave. Cambia a Rodri, pero el cambio que hace es ofensivo y es para ganar el partido. Y muchas veces le ha salido bien. Entonces, lo que pasa es que dices tú, bueno, sí, le ha salido bien. Hoy no ha salido bien porque al final te han empatado. Pero muchas veces, como te he dicho en la Supercopa, le sale bien ese cambio, aunque no lo podamos entender muchos y gran parte de la afición. Pero le sale bien. Y luego
la posesión yo entiendo que sirve, y más en este equipo que no es un equipo de tocar y tocar, sirve cuando esa posesión se convierte en gatillo para atacar al rival, pero la posesión de mirar para atrás, de echar un balón a 1 metro, de dar a 2 metros, de dar a 3 metros, por mucho balón que tengas en la zona ancha, a mí me parece que esa posesión es inútil.
Bueno, es cierto que el Atlético ha podido ganar con ese remate de Lemar en el tramo final, pero ha podido perder en la segunda parte.
Ha podido perder.
Y yo creo que, como bien ha dicho Antonio, yo creo que hay que resolver la cuestión de Oblak. No sé qué pasa, yo creo que lo hablé con Rubén al principio de verano, debatíamos. ¿A quién, con quién te quedarías? ¿Con Oblak o con Griezmann? ¿Qué es más importante? Me parece que están a la par.
Bueno, los dos son superestrellas. No,
pero a uno ya
uno está a un paso de ganar el Balón de Oro, que el Atlético de Madrid no ha tenido en su vida un Balón de Oro, que eso ya es la bomba.
Que de esa lista aparece Oblak, además, en el estado
sí,
de Balón
sí,
de Oro.
Sí, sí, sí.
Pero te voy a decir, vamos, que igual que has hecho el resto para tener sí. a Griezmann atado y bien atado y hacer todo el proyecto, me parece que Oblak es tan importante y tan significativo.
Por supuesto. ¿Veis ahí algún problema que se va a encallar o que está en su derecho de pedir una pasta a Oblak? Pero veis que se va a encallar.
Mucha, mucha demora, Antonio, ¿verdad?
Bueno, a medida que pasan los partidos, se agiganta prioridad y la primacía de Oblak en esta negociación. Te quiero decir que, como no le renueven ya, aunque sea costándole la pasta, como siga haciendo estos partidos Oblak y siga creciendo, a lo mejor llega un día que Oblak dice, no, pues ahora ya no me quedo.
100 kilos, no me voy a... 100 kilos, ¿no?
Sí, 100 kilos tiene cláusula, que a mí me parece, 100 kilos. Para un portero que gana partidos como Oblak, el mejor del mundo,
bueno,
para mí.
No es una broma, pues, pero no es claro, una broma, ¿eh?
No es una broma.
No es una broma, 100 kilos. Sí. Pero bueno, sí, que si te empeñas mucho, sí. Pero 100 kilos, seamos sinceros, hay cuatro equipos, que pueden pagar 100 millones por
es una cláusula muy abordable. O sea,
cuatro o cinco, me salen cinco.
Con 23 años que tiene la criatura, ¿eh?
Sí, 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 es un porterazo y, bueno, lo ha demostrado sobradamente. Muy bien,
sí,
que...
Sí, pero si donde tienes que mirar es las porterías de los cuatro o cinco equipos del mundo que pueden pagar esos 100 kilos, si están cubiertas o si se han gastado una cifra parecida ya.
Sí, estamos hablando de los dos Manchester, del Paris Saint-Germain. Yo saco el Bayern, creo que el Bayern no pagaría eso por un portero.
El Liverpool, que pagó una barbaridad por Alisson.
No, y luego, si se remanga mucho, el Barça, que no lo necesita, y el Madrid, que puede pagar. Que
tampoco.
Y el Chelsea, bueno, sí, 4 o 5 de la zona británica, que son los que pueden pagar esa pasta. Bueno, el miércoles en Dortmund, frente al Dortmund de Paco Alcácer, que ha vuelto a marcar en el día de hoy, ha ganado 0-4 el Dortmund al Stuttgart, está muy bien el Dortmund, y es líder de la Bundesliga, así que contra el Dortmund el miércoles en Alemania, el Atlético de Madrid, siguiente parada. Un abrazo en Huesca, Rubén, mañana en ese partido, Huesca Español es, ¿no?
Huesca Español, 6:30 de la tarde con debut del nuevo entrenador.
De Francisco,
de
sí señor, suerte para Francisco. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, Corro.
Adiós,
noche.
Antonio, en Valencia, un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Y aquí en Madrid, Gato. Gracias, Gato.
Sí, para mí es claro.
Capita.
Se ha ido, ha seguido la jugada y le han dicho por el pinganillo, míralo, que creo que es penalti desde el VAR. Se ha venido aquí al lateral, ha visto la pantalla y el penalti era clarísimo.
Ahí está Gumbao, neto bajo palos, chuta Gumbao, gol. ¡Gol! ¡Engañó a Neto! Regate parejo para Gallá. Gallá dentro del área, Gallá dispara. ¡Gol! ¡Gol!
¡Qué bien parejo!
¡Del Valencia! Oh. Con fortuna el disparo de Gallá. Empata el Valencia en Mestalla. Valencia 1, Leganés 1.
El Valencia es uno de los equipos, de los potentes sin duda, que menos goles está haciendo en el campeonato. Lleva solo 7 goles a favor. Estoy viendo que el Villarreal lleva 7 también, que es otro de los equipos potentes. O sea que falta gol. Escuchen lo que piensan Marcelino, Gallá y el portero Neto.
No somos capaces, por lo que sea, por precipitación, por falta de decisión, de frescura, de transformar el juego en ocasiones y goles. No podemos obviar la realidad. La realidad es que llevamos muy pocos puntos. Como llevamos muy pocos goles a favor. Y en cuanto a la exigencia, no escuchasteis nunca a este entrenador conformarse con esta situación.
En el juego ofensivo creo que nos está faltando generar un poquito más y no es cuestión de los delanteros, ¿no? Al final, cuando defendemos, defendemos todos y cuando atacamos, atacamos todos.
Bueno, ha faltado hacer goles, no encajar, así podrían haber ganado. Esto del fútbol es difícil, querer encontrar excusas, encontrar por qué después de un partido donde las cosas no han salido como buscábamos.
COPE Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Qué le pasa al Valencia? Que el Madrid tiene sus cosas con el gol y el Valencia también, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que echamos mano de los números para decir que 9 partidos, 7 empates, 1 victoria y 1 derrota, quizá por ver la botella medio llena. Pues sí, 1 derrota tan solo en 9 jornadas, pero 7 empates son muchos. y todos miran arriba. Decía Gaya que todos defienden y todos atacamos, pero es evidente que la tripleta, sobre todo de arriba, fíjate, estaba mirando las estadísticas del año pasado y son solo números, pero yo creo que ilustran lo que es la temporada, el temporadón pasado de la campaña pasada del equipo de Marceino y este arranque liguero. Rodrigo, Gameiro y Batshuayi llevan 3 goles entre los 3,
tremendo,
uno para cada uno en 9 jornadas. El año pasado a estas alturas, es decir, en la jornada 9 estaba mirando, por poner solo un ejemplo, Simone Sasa estaba camino, o mejor dicho, conseguía un registro histórico en el Valencia que era 5 partidos consecutivos viendo portería el delantero italiano del Valencia, y ya habían marcado varios goles Rodrigo y ya había visto varias veces portería, por ejemplo, Santi Mina. Así que es evidente que la falta de gol está mermando y mucho a este Valencia. Hay más preocupación que dudas, es cierto, Marcelino tiene mucho crédito ganado y yo creo que además de manera justificada de sobra después del temporadón del año pasado, pero Corchano, esto es Mestalla, esto es el Valencia. Hoy ha habido pitos en la despedida del equipo, así que mucho de ese crédito de a corto plazo se lo va a jugar el Valencia el próximo martes en Suiza ante el Young Boys. El empate en Old Trafford le dejó abierta la clasificación para la Champions y se la va a jugar frente al más flojo del grupo.
Hay que ganar en el campo del Young Boys, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que es un partido clave que quizá no tuviese tanta trascendencia del partido de esta tarde, pero ahora a corto plazo se me antoja un partido, insisto, trascendental para el futuro del Valencia, ganar ese partido en Suiza, y luego recordemos que además el siguiente partido será frente al Young Boys en Mestalla, así que crucial, insisto, ese partido del martes en la Champions para el equipo de Marcelino.
Gracias Rafa, un abrazo.
Un abrazo, buenas
el
noches.
El Leganés sale de momento del descenso, tiene 8 puntos, el Athletic Club tiene 7, el Rayo 5, el Huesca 5. Recuerden que el próximo miércoles se juega el partido que estuvo aplazado en su día entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao. Bueno, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, el Rayo Getafe, a las 4 y cuarto Eibar Athletic Bilbao, a las 6 y media lo contará Rubén Martín, el Huesca Español, y a las 9 menos cuarto hay un buen partido, Betis-Valladolid. Los dos están viviendo un buen momento, por lo menos en puntos. Y en segunda división solo resaltar que en el partido Córdoba 1, Deportivo La Coruña 1, han expulsado a 2 jugadores del Deport y al entrenador. A Pablo Marín por doble amarilla, pero a Borja Valle en el minuto 84, iba ganando 1-0 el Deportivo, dice el colegiado reflejado en el acta dirigirse a mí en los siguientes términos: eres un sinvergüenza de mierda. Luego indica que en otras incidencias que una vez expulsado y dentro del terreno de juego, otra vez le volvió a decir lo mismo: eres un sinvergüenza de mierda. El agente y representante del futbolista de Borja Valle ha negado a través de su cuenta de Twitter un comunicado que Borja Valle haya dicho eso. Es la palabra de la autoridad, el árbitro con la del jugador, que ahí no hay nada que hacer.
Mala pinta.
Mala pinta. Y luego han expulsado a Nacho González, el entrenador del Deportivo de La Coruña, en esa misma jugada, en el minuto 84. Ha dicho: esto es un cachondeo, siempre igual, vaya tela.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente. Claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 68 22.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Llega el día que los jóvenes jockeys sueñan, el día que las leyendas del Tour recuerdan. Llega el día que los grandes sueños compiten con los grandes recuerdos. Día de los Campeones, domingo 21, Hipódromo de la Zarzuela.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que es algo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Investigación, los tratamientos más innovadores y la más alta especialización médica con las pólizas de salud de Acunsa.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900-506-973.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Carlos Miquel, habrá que ir a Japón, a Motegi.
Ahí, a tomar.
¿Tú está en Motegi o no?
No está en Motegi, no conozco el circuito de Motegi. Conozco
Borja González está harto de estar en Motegi. Vamos a ver qué hora es allí, qué tiempo hace, y yo creo que ya está en el circuito, porque me parece que Moto 3 es a las 4 de la mañana.
Sí, sí, está, seguro que tiene que estar. Bueno, yo sí conozco Fuji.
Ya, pero Motegi no. Moto GP, que es la que nos importa más en el día de hoy, es a las 7 de la mañana.
Y a las 5 y 20, pues el que queda también se puede.
5 y 20 es Moto 2. Resumo rápidamente que debe quedar Márquez por delante de Dovizioso para ser campeón del mundo, ganar su quinto mundial de MotoGP y ganar su séptimo mundial, y que sale primero Dovizioso y sale sexto Marc Márquez, o sea que no va a estar fácil. Creo que hay un pelín de retardo en la comunicación. Borja González, Motegi. Hola. No debe ser el retardo, eso debe ser que se ha cortado, ¿eh? Porque tanto
sí,
retardo,
no, eso es demasiado, es, sí.
Bueno, escuchamos a Marc Márquez, lo que ha dicho sobre cómo sale y las aspiraciones que tiene para este gran premio. Recuerdo que tiene balas, esta es la primera bala.
Se tiene que entender también qué neumáticos coger a cada uno, porque tanto el blando como el medio trasero funcionan bastante bien, así que es ahí donde tenemos que intentar jugar nuestras cartas, pero bueno, el objetivo es acabar en el podio, primer principal objetivo. Luego ya si podemos luchar por la victoria lo intentaremos.
Bueno, este es Marc Márquez ante la posibilidad de ganar, como digo, su quinto mundial. No va a ser fácil, ¿no, Carlos? Ganarle a Dovizioso, que sale primero mañana. No es imposible, por supuesto, Marc Márquez, pero...
De hecho, le decía a Borja González, Marc Márquez, que la distancia en ritmo de carrera en las FP4, en los libres 4, que cuando han estado haciendo el simulacro de lo que puede ser la carrera, la distancia era muy pequeña, y decía una frase muy buena en esa charla que ha tenido en Motegi, que es que tiene posibilidades de ganar la carrera, porque tiene que ganar, si quiere ganar el título, tiene que ir a ganar la carrera, ha dicho Márquez, pero tiene menos de las que tenía en Motorland Aragón, que se decidió en la última curva.
Yo creo que Marc Márquez no es muy paciente, no es un tipo paciente, lo ha demostrado en las últimas carreras en las que podía haber sido conservador, pero ha ido a por todas, incluso ganó la última con una curva extraordinaria sobre Dovizioso, y no es un tipo paciente, si ve la oportunidad la va a atacar.
Hombre, está claro, yo creo que lo que pasa es que esta vez es verdad que él tiene muy claro que la próxima carrera, que es Australia, es su circuito. O sea, en Australia es muy favorito.
Japón creo que ha ganado dos veces el Mundial.
Japón ganó la última que él recuerda de 2016, y es verdad que este año lo tiene un poquito mejor que en 2016, que fue una carambola, se cayeron las Yamaha, nadie lo esperaba. Bueno, vamos a ver, es la casa de Honda quiere celebrarlo allí, y cuanto antes mejor, pero que no tiene esa ansiedad de tiene que ser ahora o nunca.
Hemos perdido en el espacio de Motegi a Borja estas cosas de la comunicación, pero la cadena COPE siempre tiene recursos. Está Emilio Pérez de Rozas contando el Mundial para el periódico, así que está en Motegi. Allí se habrá enterado de la lesión de Messi. Insisto, creo que hay un poco de retardo telefónico. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Estás ya en Motegi o qué?
Mira, justo ahora estamos entrando. Hace un día espléndido.
¿Hace un buen día? ¿Buen día para que Marc Márquez sea campeón del mundo?
Bueno, eso está un poco más difícil, pero sí, sí, evidentemente es un muy buen día. Él sería muy feliz de conseguirlo aquí, primero porque así lo adelantaría ya todo y lo resolvería, y segundo porque, bueno, haría contentos a todos los jefes de Honda que vienen hoy aquí, claro.
Estaba hablando con Carlos Miquel que Marc Márquez no es un tipo conservador, ni mucho menos, que si ve una oportunidad... la va a intentar aprovechar, o sea, que no va a decir, bueno, ya tengo luego Australia, ¿no? ¿Piensas como nosotros?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que, claro, que teniendo todo el margen que tiene Mar para poderse proclamar campeón, que bueno, que sería renovar simplemente su título, yo creo que lo tiene que ver muy bien, probablemente que acabe siendo a lo mejor un duelo con Dovizioso de nuevo. Si hay ya más de un piloto, probablemente él, cuando ha habido más de un piloto, se ha comportado de una manera un poco más prudente. Yo creo que se pueden producir varios escenarios, pero desde luego todo el mundo aquí tenemos la sensación, como muy bien dice Carlos, de que si ve un hueco, y sobre todo, como ha dicho recientemente, si lo siente, cosa que no ocurría ocurrió en el 2015, que lo intentó sin sentirlo y se cayó muchas veces, pues lo va a probar, por supuesto, claro que sí.
Disfruta del día. Vamos a ver si Marc Márquez se proclama de nuevo campeón del mundo, quinta vez en MotoGP, séptima en su carrera. Es un extraordinario deportista, un superdeportista. Un abrazo, Emilio. Gracias,
Un beso, Corro. Hasta luego.
Adiós, Emilio Pérez de Rozas. Hemos perdido en el aire a Borja González. Estaría entrando también en el circuito, ¿no?
No, sí, yo creo que hasta nos debe estar escuchando, pero escucha el pobre. Pero bueno, así es la vida.
Cuéntame, recuérdame que hemos contado ya la parrilla de salida mañana de Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera de Estados Unidos?
La carrera de Estados Unidos es a las 8:10 de la tarde.
Sí.
La vamos a dar en tiempo de juego, como bien sabes. Y recordamos, Hamilton en la primera posición. En la parrilla terminó segundo, en la calificación terminó segundo Vettel, pero tiene 3 puestos de penalización. Así que la parrilla será Hamilton, Raikkonen, Bottas, Ricciardo, Vettel. Y ojo, sale con super blando Hamilton, que es la mejor estrategia de carrera, pero al lado tiene un Ferrari con ultra blando que va a ser muy agresivo, que es Raikkonen. Así que ahí puede haber mucha chicha y puede haber mucho interés en una curva que es un ángulo diabólico. También tendrá buen neumático los otros 3 pilotos que tienen detrás para la carrera. Y te recuerdo, los españoles, 11º Carlos Sainz y 14º Fernando Alonso. Carlos Sainz no ha tenido problema de motor, ha tenido primero un intento con tráfico que le ha perjudicado, y esas 2 milésimas las ha perdido en un sobreviraje que no se esperaba bestial en la última curva. Eso es lo que ha contado a Movistar.
Gracias, Carlos. Dile a Borja que no se preocupe, que mañana contará los éxitos del motociclismo español desde Motegi. Bueno, vamos con el baloncesto NBA. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo no estoy perdido.
¿Estás preparado ya para el maratón de la noche o qué?
Pues no te lo vas a creer, pero me voy a acostar.
¿Ah, sí? ¿Pasas de
seguido y...? Llevo 3 días que lo he visto todo. Ayer me acosté a las 6:30 de la mañana y me levantaba a las 10. Y hoy a las 8:30 ya estaba que me moría.
Hay 8 partidos en la madrugada de hoy. ¿Cuál es el 10?
Sí, 10 partidos.
2, 4, 6, 8 y 10. Sí, me los ha puesto aquí bien, Nieto. Soy de letras. Que escucha, lo que más interés despierta es LeBron James en casa.
Sí, el debut de LeBron en Los Ángeles. Encima es un partidazo. Es contra los Houston Rockets. Lo más normal, Corro, es que pierda. Las cosas como son. Hoy me decía Gonzalo Miro, ¡guau, qué mal han empezado los Lakers! No, macho, han perdido contra Portland. Los Blazers en casa han perdido 3 partidos en todo el 2018, en todo lo que va de año. Es un rival complicado. Y hoy son los aspirantes al oeste junto a los Warriors, los últimos finalistas de conferencia. Lo normal es que pierdan, pero lo suyo es que se vea mejora en relación sobre todo a la defensa y al ritmo de juego, que el otro día fue un poco alocado. Hay mucho interés por ver el debut de LeBron en casa. Hay también interés por ver el debut de Doncic en Dallas, que es a las 2:30, que juega contra Minnesota. Y ahora a la 1:05, en un ratín, empieza el Raptors Wizards, que es un partidazo también de la conferencia este. Es un partido muy interesante.
Escariolo.
Son, para mí, los 3 partidos más chulos de esta noche son esos.
Y escucha, Mirotić, dime los números que ha hecho esta madrugada.
Bueno, lo de Mirotić es una pasada. Ha empezado la temporada promediando 33 puntos. Metió 30 en el primero y 36 en la noche de ayer, que es su récord de anotación en la NBA. Y la verdad que ha empezado la temporada de una manera maravillosa. A ver si le dura.
Muy bien, acostarse. Mañana nos contarás. Un abrazo, Parra.
Un beso, chao.
La NBA siempre la cuenta Rubén Parra y todo el equipo de deportes del Tiempo de Juego. Ha ocurrido una cosa insólita. Y si ocurre una cosa insólita en el deporte, está Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Corro. Aquí estoy, viendo un milagro.
¿Qué vienes a contar esta noche? Que es la bomba ya.
Pues mira, viendo a España, aunque te parezca una broma lo que te voy a decir, en la final de un mundial de curling en el equipo mixto, y estamos peleando contra Canadá, que es la cuna de este deporte, en su casa, contra ellos, y bueno, de momento nos van ganando 3-1, porque en las dos primeras entradas se han impuesto ellos 2-0 y 1-0, y en la tercera España está iniciando la remontada, por supuesto que vamos a remontar con 1-0 a su favor, así que 3-1 todavía en la cuarta entrada, ahora acaban de hacer un lanzamiento muy bueno los españoles, así que veremos qué consiguen Oyane y Leire Otaegui, las entradas, las hermanas junto a Mikel Unanue y Sergio Vez, que además ya hizo historia en su día con su prima en el Mundial de Dobles Mixto de 2014, que es la única medalla de España. Entonces fueron bronce, ahora por lo menos lo van a mejorar y mínimo van a ser plata.
¿Esto son los bolos en el hielo o barrer?
Más bien, la petanca en el hielo.
O la petanca en el hielo,
eso
barriendo.
Es, y el sistema de puntuación, digamos que es como el béisbol. 8 entradas y cuantas más piedras dejes más cerca que la mejor del rival, eso es lo que sumas. Es decir, cuando Canadá nos ha ganado 2-0 es porque dos de sus piedras estaban más cerca de la diana que la mejor de las españolas. Pues bueno, ahora les hemos metido un 1-0 nosotros, una piedra nuestra estaba más cerca que la mejor de las canarias.
¿Lo estás viendo o lo estás siguiendo?
Lo estoy viendo, ¿sí?, en un streaming cenital, ¿sí?, sin comentarios, y que además veo la mitad de la pista, es decir, dónde lanzan, y la otra mitad, es decir, dónde está la diana.
Di la dirección, si se puede, o dónde lo estás
bueno,
viendo.
Bueno, en internet, si escriben gold medal de medalla de oro.
Hombre, bronce, gold medal, foto.
Sí, sí, bronze medal de medalla de bronce, game, y ven que es el Kelowna Curling Club, pues están retransmitiéndolo en directo. Nada, un streaming de estos rarísimo cenital en internet, que bueno, pues habrán puesto ahí unas cámaras en el techo y lo están retransmitiendo online. Sin comentario ni nada, es difícil de seguir. Por cierto, que no se pierdan, el partido de España es el de abajo y nuestras piedras son las amarillas, porque claro, no podemos ver, identificar desde aquí arriba si son españoles o quién son.
Tiene un grito de la leche. Un abrazo.
Chao.
Mundial mixto, estamos en la final por primera vez. Bueno, suena Peaky Blinders. En esta ocasión, para que escuchen al gran Paco González en Tiempo de Juego. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as a ship.
Miguelito, pues exactamente se cumplían 8 horas que el Madrid no marcaba, ha sido Marcelo con la derecha.
¡Uy, Varane! ¡La madre que parió Varane! ¡Chuta Morales! ¡Gol, gol!
¿Cómo se traga Varane ese balón? Cuando a la cabra le da por dar leche, la da hasta por los cuernos.
Es que esto es serio, ¿eh? Lo que está pasando hoy es serio, pero serio, ¿eh?
Calienta Conte.
¡Nueva derrota del Real Madrid! ¡Seguirá Lopetegui!
Gol en Londres. Y tienen que sujetar a Mourinho.
Sí, hay gol del Chelsea, marca Barkley para empatar el partido en el 96. Ha escuchado algo Mourinho y se ha ido, pero como un rayo. Están intentando sujetarle entre varios operarios del Chelsea. Hay futbolistas incluso también del Chelsea que están hablando con él. Así skies are blue.
¿Has encontrado al vendedor de la once, ya? Se llama Abel. Hola, Abel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cuánto dinero has entregado hoy?
12,3 millones o algo así.
12 millones de euros.
Y encima, todos familiares y amigos.
Final del partido en Mestalla, con pitos en la grada. Valencia 1, Leganés 1.
Tumbado, abatido Rodrigo Moreno. Tumbado, abatido José Luis Gallá.
5 partidos del Valencia en Liga en casa, 5 empates. The colors of the rainbow, so pretty. ¿Qué lío hay en la asamblea de socios del Barça, Joan?
Situación inesperada con el tema del escudo. Se coge la palabra el presidente Bartomeu y anuncia que la Junta acaba de decidir retirar la votación como punto del orden del día.
Anda, no se cambia el escudo del Barça.
¡Paca! ¡Paca! ¡Qué parado de Oblak!
tercera empatado con el Sevilla. Leo, 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 gol.
Se queja muchísimo Leo Messi. Las primeras exploraciones han diagnosticado que tiene una hiperextensión en el codo.
De Ter Stegen en dos tiempos.
Líder.
Acaban con la racha de cuatro partidos de liga sin ganar.
Barça líder, 18 puntos. A un punto el Alavés, a dos puntos Sevilla y Atlético de Madrid, a cuatro Real Madrid y Español.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.